Cocina con Acento, si lo conocen, desde el año pasado no tocan nada. La idea es que las personas migrantes vengan al programa y nos cuenten, bueno, por qué llegaron a nuestro país, pero también de sus costumbres culinarias. Ese es el foco, el cruce de culturas y costumbres culinarias, sí, y su adaptación
al Uruguay. ¿Qué opinan de nosotros? Fundamental también preguntarles.
Casi siempre que tiene poco gusto la comida, sí, uruguaya. Veremos qué nos pasa hoy en la columna de hoy. Los invitados son de Cuba. Marianela Lebeque, Ricardo Pera, buen día, gracias.
Buen día, gracias. Gracias
por esta visita, por esta música, con este ritmo. Marianela eligió este primer tema. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Guanabacallao, un tema de Guanabacallao, una diva cubana recientemente fallecida hace un par de días. Sí, es mi pequeño homenaje a toda su figura, toda su vida y a su creación, ¿no? Es una mujer de 90 y pico de años que hasta el final lo dio todo, digamos.
Ajá. ¿De dónde era? ¿De qué zona de Cuba?
No sé bien de dónde era nacida, pero bueno.
¿Pero te gustaba de chica? ¿De allá?
Sí,
escuchabas siempre.
Sí, bueno, Bacallao es una figura polémica, muy extrovertida, siempre como llevando y interactuando mucho con el público y trayendo su música y su forma de narrar y de andar en el escenario, que era una maravilla, ¿no?
Bien, viniste hace unos 10 años.
Más o menos, sí.
A Uruguay, sos de Holguín. Holguín, que es, ¿cómo podemos ubicarlo, cerca de Santiago?
Sí, en el oriente del país, sí. Uh-huh. Sí, holguinera. Todo mi crecimiento, después miré a La Habana, pero es decir, holguinera pura cepa.
Bien, ¿por qué viniste hace 7 años, por lo menos, sin titulares, para saber qué te trajo al Uruguay y te quedaste después?
Bueno, yo llegué hace casi 10 años, en junio cumplo 10 años, y bueno, vine entre medio amor y también porque ¿por qué no? Es decir, hoy, claro, yo también decía como esto de la llegada a un país que no conocía, era como ¿por qué no? Podría ser un lugar nuevo que conocer, y bueno, ahí caí en un invierno frío del 2014 en el Uruguay, 2 días en cama y después lista.
Ricardo, hace unos 7 años viniste.
7 años, sí.
Bien, sos de Santiago de Cuba.
Sí.
Hoy decía, yo temprano me corregís, pero a mí los santiagueros me enseñaron que ahí nació la revolución, el ron, el son. ¿Está bien? Sí. ¿Todos ahí?
Casi todos, sí.
Santiago de Cuba. Bueno, viniste atraído, ¿por qué? ¿A Uruguay o por qué motivo llegaste a Uruguay hace 7 años?
En aquel momento era la única vía de escape que había. Vinimos buscando libertad y está. Creo que la encontramos, y Uruguay era el único país en el momento que estábamos buscando dónde emigrar.
¿Pensabas ir a otro lado después?
Sí. No. La idea era salir de Cuba.
Perfecto.
Entonces, Uruguay era el único país que te daba documentos, que te aceptaba como migrante, entonces está, decidimos venir.
Era la opción. Sí. Bueno, y acá estás, y sí. 7 años después. Gustavo, ¿alguna idea general de la cultura culinaria cubana para después meternos, obviamente, con las personas invitadas, que son las que nos van a desasnar del tema?
Bueno, una cosa que me interesaba señalar era que los vínculos entre los puertos de Montevideo y La Habana son centenarios, ¿no? Siempre hubo un tráfico muy intenso entre Montevideo y La Habana. Ya desde el siglo XVIII, con los barriles de carne salada que se embarcaban para alimentar a los esclavos que existían en Cuba. Pero también hay vínculos culturales muy intensos, incluso la habanera, la danza y la música es uno de los afluentes del tango, o sea que también tiene mucha influencia en la conformación cultural del último cuarto del siglo XIX, podríamos decir. Y después también, no sé, con los Lecuona Cuban Boys, que eran, uh-huh, en los años 40, 50, eran como clásicos de Uruguay, que escribieron una canción famosa para Montevideo, el carnaval. Entonces, o sea, los vínculos entre Cuba y Uruguay son muy, muy intensos, ¿no? En cuanto a la cocina, bueno, es un poco particular, tiene influencia de muchos de España, influencia de las poblaciones originarias del Caribe, también africana, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que una de las características, esto lo hablaba con los dos, que tiene la cocina cubana, un poco a diferencia de algunas otras del Caribe, es que no es una cocina particularmente picante, digamos, ¿no?
Se adaptaron bien a Uruguay entonces con eso.
Ponele.
No comen con picante, comen no, con, no. Mucho, con mucho gusto, sí.
Sí, 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 muy condimentado, pero...
¿Con qué condimentos se condimenta la comida en Cuba en particular?
Comino.
Ahí, eso en Uruguay trae problemas, el comino.
Ojo, ojo, hay gente que lo ha ido como, ¿no? Sí, incorporando. Sí, sí,
sí. Pasa que el comino va muy bien con los porotos, ¿no?
Sí,
Eso va
delicioso.
Entonces, claro, entonces pasa lo mismo en Venezuela, en los lugares donde comen muchos porotos, el comino está muy presente. Y nosotros no comemos tantos porotos.
Bien.
Igual el comino puede ir con todo, ¿eh?
Sí, ¿con qué lo usan el comino ustedes? Con todo. Absolutamente con todo. Bueno, arroz, sí, la base se puede decir.
Sí, sí, arroz. Ahí está, esa era otra discusión de los moros y cristianos. ¿Cómo le llaman en realidad?
Esto se va a poner picante. Acabamos de poner al aire una canción que dice lo contrario de lo que dicen nuestros invitados.
No, la canción ahora la podemos escuchar. La canción dice moros y cristianos, porotos negros y blancos, con gri, porotos colorados y arroz.
Arroz.
Para Ricardo es al revés. ¿Pero por qué en Cuba le dicen moros y cristianos en los porotos negros y blancos? ¿Por tradición?
Yo realmente no tengo la certeza, ¿no? La información exacta. Más o menos lo que he podido traer conmigo desde chico es que el moro y cristiano era más de España, tipo lo ingresaron los españoles en Cuba, y era el poroto colorado, el poroto frutilla. Entonces, el congrí viene más por el nombre congrí. Así sin ese, después se fue poniendo ese, sin ese. Pero era más de los haitianos, cuando la esclavitud en Cuba, los haitianos lo adaptaron de los españoles, o no recuerdo de quién.
Claro.
En Google está, si puedo buscarlo. Lo pronunciaban mal. Era algo tipo que se pronunciaba de una forma y ellos pronunciaban con gris. Entonces ahí quedó... En la cultura, claro, tradición
puede,
y demás.
Puede que en Cuba pidas moros y cristianos y tengan arroz blanco con porotos negros. Sí. Eso puede pasar.
Sí. Es la mezcla, ¿no? No es como, no es por separado, no es como no. Arroz y porotos, sino como es un plato que se prepara junto, claro. Y de hecho queda con ese color, también tiene que ver con el color, que de hecho en la comida en Haití hay un plato que se prepara con hongos, que también termina quedando con el mismo color. Es decir, en realidad ellos no toman el hongo como tal, sino el agua, si hierven el hongo y toman esa agua y después genera como ese color. Y en Cuba el color característico junto con los porotos es como, nada, la base de como la comida así tipo típica, diría. Algunas personas pueden decir que es otra, pero creo que esa es como, ¿no? La base.
Porotos, y lo más tradicional, lo más cotidiano.
Sí, el congrí es como... Congrí con algo más, ¿no? No es que congrí solo.
Pero si pedís congrí, ¿te dan porotos negros y arroz blanco o porotos rojos y arroz blanco?
El que tengan hecho.
Sí, esa es la otra, ¿no?
Creo que lo resolvimos perfecto, quedó clarísimo.
A ver, los frijoles son americanos. Todos los porotos son americanos. Entonces, eso es un aporte americano. El arroz lo transfirió España en la época de la colonia, que en realidad viene... De Asia,
claro.
Pero esa mezcla se da en América. De hecho, en Europa eso no se da.
El arroz con porotos es una comida base.
Y además sí. es común a muchos países de la región.
Bueno, sí, Brasil, acá
desde Brasil hasta obviamente
Colombia.
Cuba, pero claro, Colombia, no sé, Costa Rica, o sea, es un base de esa región.
Bueno, más cruces de combinaciones, cultura y carnes, ¿no?
Sí, otra, digamos, similitud que puede haber entre Cuba y Uruguay, que lo hablé con ellos también, Uruguay tiene una extensa costa, come muy poco pescado, Cuba es una isla y tampoco es que se caracterice por comer mucho pescado ni frutos del mar, ¿no?
Sí. Nada, la básica de casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Algo así. no se consume mucho. Se consume más cerdo, pollo, ¿no? Ayúdame, por favor.
Esas son las proteínas.
Tímido, Ricardo.
Pero no se consume pescado en general. En la casa de ustedes de chicos. Pescado.
En la mayoría de los casos se puede y es pescado de agua dulce. Sí.
Ah, mira.
además esa otra particularidad, ¿no?
Es decir, se consume, ¿no? No es que no se consume, pero es como...
No es típico.
Creo que tiene como la particularidad como de aquí, ¿viste? Voy a comer pescado y es como, voy a comer pescado, ¿no? Un día voy a comer pescado.
Está bien, se entendió perfecto.
Claro, capaz que los turistas que van...
Claro.
Comen, no sé, langosta o esas cosas, que es más comida de turistas propia de los hoteles, pero digamos que la gente a diario no es que lo consuma, igual que en Uruguay, ¿no?
Bueno. La gente de la costa sí lo consume, los pescadores propios de la costa, pero si te pasas de cierta cantidad o de un tipo, o si capturaste un tipo de pescado, te lo descomisa.
Ajá, sí. Bien. Bueno, ¿y cómo es el tema de la carne? Porque allá decían cerdo y pollo.
Sí.
¿Y acá cuando llegaron?
Cerdo y pollo.
Lo primero que le vas es a la carne de vaca, por... ¿cómo lo pongo? Uno llega y busca lo que no ha comido allá, o lo que no come muy frecuente allá. Y siempre está la espinita esa de la carne de vaca. Entonces llega, te pasas 3 días comiendo carne de vaca y después te da asco.
¿Y seguís comiendo carne de vaca o poco?
Poco.
¿Poco? Ah, ¿cuál tipo? ¿Una vez por semana o menos?
Sí.
¿Una vez por semana? ¿Vos?
Creo que menos, de hecho.
Ah, no estaba...
Sí, pero no por nada en particular. Es decir, la carne es cara, sí. Económicamente, cuando vienes a ver, es como... La carne de vacuna tiene un costo. Y como todo. Sí. Y la verdad es que, también uno ha ido como modificando mucho, por lo menos en mi caso, he modificado mucho mi alimentación. Entonces, como que la carne, incluso la carne general, pollo, cerdo y demás, no es de consumo tanto. No soy vegetariana, pero cuando tengo ganas, algo así.
Claro. Bueno, lo que le pasa a todos, también me contaba Marianela que cuando vino era demasiada carne, ¿no? Y que me decías, me llené la picada.
Sí, me sigue pasando, 10 años después me sigue pasando.
Claro.
Llego la picada y cuando llega el asado es como, pero seguimos, esto continúa.
Y otra cosa que me decía Ricardo, de las frutas, ¿qué es lo que más extrañas de...?
Un buen zapote.
¿Cómo?
Qué rico.
Ah, no, yo no entendí, ¿qué dijo?
La fruta se llama mamey, zapote, se conoce en diferentes localidades, diferentes nombres, pero...
Mamey, zapote, o zapote.
Sí. O zapote, sí. Pero creo que es mamey.
Parecido a, que perdón, que a decir
se no parece googleo. Como...
Entre un melón y un mango, ¿no?
No.
Estoy viendo una foto acá, la tiré por eso.
No, es el que es rojo, es como rojo, ¿no?
El que se da mucho en Brasil, que a mí no
me... Sí, eso, en Brasil se da mucho.
Como un mamao.
Mamao, ahí está.
Parecido.
Entonces, pues el mamao tiene semillitas chiquitas, esto tiene como una semilla grande.
Una semilla grande.
Es como un aguacate, pero...
Pero dulce y...
Ahí va, una palta dulce.
Ahí va.
Y roja. Eso extrañas.
Demasiado.
¿Eso se come tipo fruta o acompañamiento?
Tipo fruta o como mejor viene es el licuado.
Ah, muy bien.
Está dando ganas.
Sí, me gustó. ¿Y la banana y el plátano, cómo es el tema? ¿Acá entendemos lo que es un plátano?
Acá no se entiende. Tengo que explicarle a mucha gente cuando van al restaurante que no... O sea, que no es banana, es plátano.
Es plátano. ¿Y cuál es la diferencia?
La banana es dulce. Obviamente el plátano también es dulce, pero cuando madura. El plátano es más grande, la banana es chica. La mayor parte del uso del plátano es cocina. La mayor parte de la banana es dulce, es fruta, es merienda.
Sí. ¿Y cómo se cocina el plátano y dónde? Porque aparte de la textura del plátano te permite cocinarla, ¿no?
Claro,
sí,
resiste más que...
Depende si es verde o maduro también.
Acá cuando no encontramos el plátano intentamos hacer la banana y no tiene la misma, no tiene el mismo cuerpo y no tiene el mismo...
¿Hacerla en qué? ¿Dónde cocinas el plátano?
El plátano se puede hacer en chips, verde... O sea, verde se puede hacer como en chips o...
Que no es patacones para ellos.
Claro, es tostones y en algunas partes del país se conoce como chatinos, pero es tostón. Es lo mismo, es patacón, pero no es patacón.
Condición de patacón en Colombia, le dicen.
Claro, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Costa Rica, Bolivia.
Sí.
Pero
es un snack de los favoritos de esa zona, ¿no? O sea, plátano frito.
Pero también acompaña, es una guarnición.
Una guarnición.
Frito, aplastado, frito, verde. En este caso.
Claro, viene siendo como las papas fritas del chivito, así mismo.
Claro, pero capaz que te ha dificultado, porque tenés un emprendimiento gastronómico, explicarle a un uruguayo que viene la carne con plátano frito.
Claro, sí, dificulta, sí. Igual le terminan probando, muchos se resisten y quieren papas fritas, pero no, le gusta mucho, sí.
Le gusta mucho.
Incluso muchos nos piden la receta para hacérselo a los hijos en casa, porque sí, es sencillo, es... es lo mismo que una papa, se pela y se lasquea y se hace con aceite.
Maduro se puede hervir y hacer como un puré. Y se puede también hacer como una
igual. Igual se puede hacer en chip más grande y se come frito.
Bien, Marianela, ¿te gusta también plátano? ¿Extrañás plátano?
Sí, sí. Es decir, nada, de 2014 cuando llegué era como no había muy poco. Es decir, y después cuando empecé a moverme entre la comunidad migrante, ¿no? Porque a veces uno queda como con determinadas personas o determinadas comunidades, y cuando puedes como salir del espacio y empezar a circular entre la diversidad de personas que conviven y habitan la ciudad, vas entrenándote como los pequeños piques, ¿viste? No, fulano, hay un puesto de unas personas de Perú que están en Ciudad Vieja, que tienen que venden el plátano, y de pronto en el MAM, los viernes, no sé, tal puesto saca, y así vas, como es como un...
Igual ahora está, yo compro en el supermercado.
Ahora pero, está mucho más, sigue siendo caro, ¿no?
Sí, es que la banana ya es cara, si el plátano va arriba.
Pero por lo menos está, si te quieres dar un gusto, a veces cuando tengo así como un momento, está.
Ricardo me contaba que comía los espaguetis con banana.
¿Cómo es eso?
¿Con todo. Plátano?
Sí, es la banana. No,
la banana. Banana. Ah, la banana, banana en este caso.
Estamos siendo precisos.
¿Cómo es la receta?
No, no hay receta. Es...
¿Le cortás la banana arriba?
No. Si la cortas, no es receta.
Ah, ok.
Es la comida, sí. Cualquier comida, dulce, salada, líquida, en cualquier estado, y agarras la banana, la pelas, y vas comiendo, y muerdes un trozo de banana.
Ahí va.
Es espagueti como y banana, espagueti y banana.
¿Sí?
Sí.
Perfecto. Ricardo está con Ricardo y Marianela, invitados a Cocina con Acento hoy de Cuba. Ahí seguimos con ellos.
No toquen nada.
Dos oyentes acá, Leo y Tonina, que se expresan a propósito de la banana como acompañamiento. Lo que contaba Ricardo, uno de los invitados a Cocina con Acento hoy, junto a Marianela, invitados que han llegado y viven en el país y que son de Cuba. 17 años tienen aquí ya. La ex de mi primo, qué complicado para decirlo, pero bueno, la ex de mi primo. Puede haber dicho tal persona. Bueno, se sirvió un plato de buceca y al lado una banana. Se nota que es como comer con pan. Claro, es lo que decía Ricardo recién. Ojo, porque Leo Jardín de Poro me dice, arruina la pasta con la banana. En realidad no le tira la banana a la pasta. Lo tiene al lado como alguien que come pan.
¿Pero qué te han dicho vos por comer eso?
Que matan la comida.
Exacto.
Se asesinan la comida.
¡Blasfemia! ¡No es posible! Grita. O sea, no, de esto se trata el cruce cultural.
Exactamente.
Cocina con Acento.
Y ahí tenemos, muchas veces hemos mencionado en este espacio, los errores de traducción, pese a que hablamos el mismo idioma. Y en este caso les quiero preguntar, entonces, así como nosotros tenemos el chivito canadiense, o el pan marsellés, o las pamplonas, ¿qué es el bistec uruguayo en Cuba?
Marianela.
No, la verdad es que, no sé, para mí es un churrasco de carne, de res.
De vaca, sí.
Que muchas personas lo preparan como, es decir, toman como el bistec uruguayo como por la dimensión, ¿no? Porque es un trozo de carne cocida, pero nada, las personas que he conocido, no he conocido a todos los uruguayos que lo han probado, las personas que he conocido quedan como... No estoy entendiendo este plato. Algo así.
¿Por qué se llama bistec uruguayo? ¿Vos te haces alguna idea, Ricardo?
¿No? Es milanesa.
Claro.
Ah, es milanesa.
En Cuba la comida no se empaniza. No se pasa por pan. Las que se pasan por pan son recetas muy icónicas. Obviamente se pasa por pan lo que quiera.
Sí.
Pero en temas de cocina son recetas muy icónicas, como el pollo al cordon bleu, cerdo al cordon bleu y el bistec uruguayo. El bistec uruguayo es churrasco de carne de vaca bien grande, machacado, pan por un lado, pan por el otro, pum, milanesa.
Está, es una milanesa.
No sabíamos los uruguayos que teníamos un plato que llevaba nuestro gentilicio.
El que probablemente nos sentimos más identificados nosotros con ese plato que los milaneses con la milanesa, me imagino.
Bueno, no,
bueno, los milaneses comen.
Sí, bueno, estaban también hablando en la pausa de aliñado, es más, estaban... Yo no sé si discutiendo, pero intercambiando recetas de aliñado.
Sí,
estamos haciendo un intercambio. ¿No estaban de acuerdo en un momento?
No, jamás. ¿Cómo que no de acuerdo?
Ah, sí, ¿estamos de acuerdo?
No, creo que estamos hablando de que es un...
¿Qué es el aliñado?
Sí, esto de la diferencia, ¿no? La diferencia dependiendo de la región. Cuba es una isla de 11 millones de habitantes y pico, alargada. Entonces, la diferencia en las regiones, como todas las partes del mundo, puede traer también unas diferencias en platos típicos de que se puede preparar en el oriente o en determinadas regiones del oriente, determinadas provincias, porque nosotros somos dos, somos del oriente del país, pero en Santiago no se consume y el aliñado es un es algo cultural, una receta, pero en realidad es como un rito cultural que se hace en una región particular, que es donde yo soy, de Holguín y de Granma, y que tiene que ver con el nacimiento, es una bebida, y está asociado al nacimiento de niños, niñas en la familia, ¿no? Ajá, es decir, es un
drink shower.
Sí, algo así, un drink shower, algo así.
Que es un ponche, mencionaban ustedes.
Algo así.
Digo, porque los uruguayos más o menos saben lo que es un ponche.
Ahí va, se prepara con frutas que después se cocen en almíbar, todo eso después se le pone aguardiente, frutas que son, no sé, grosella, ciruela, mango, piña, caña, sí, frutas que generalmente tienen un periodo de que se pueden echar a perder un tiempo más largo y que absorben el alcohol. Entonces, eso se concentra en un bollón o en un espacio.
Cuando decís, perdón, aguardiente, que es
aguardiente de caña, aguardiente.
Cachaza.
La caña.
Caña, sí. Azúcar con un grado de alcohol. Muy elevado. Es decir, poco procesado, se puede vender.
Eso
se pone todo en. Es decir, la fruta se hace un almíbar con eso, se le pone el aguardiente en un bollón, en un recipiente de tinaja o algo así. Se tapa y eso se deja por el tiempo, forever and ever, hasta que
nace
el bebé. Entonces se empieza a preparar durante las gestas. Es decir, cuando se entera que la chica está embarazada, se prepara el aliñado. Cuando nace el bebé, después de 9 meses, si es niña, se saca una parte de ese aliñado y se guarda para los 15 años de esa niña. Entonces se deja macerar durante 15 años. Y la otra parte se da a los invitados que van llegando a ver a la bebé. Es decir, van a ver a la bebé, te tomas un shot de eso.
Supongo que alguien de la familia queda a cargo de la bebé.
Claro.
Por ejemplo, por la duda.
Es un shotcito, chiquito.
Me está preocupando que...
Es un shotcito, ¿verdad? Porque la gente después se emociona y quieren más. Y entonces es un poquito. Es
técnico prevencionista.
Pero, ¿viste? Se emociona y quieren más. ¿Alguien te dice?
Bueno, pero no hay que guardar.
¿A los 15 años la niña toma eso?
Sí, claro. Ah. Yo tomé mi aliñado. Sí, a los 15, el poquito que es la parte, digamos.
Eso, ¿no?
No. Se concentra como... Nada, lo que se pone se concentra.
Se añeja,
exacto. Aliñado, por eso tiene esa cosa como
¿dónde lo guardaban en tu casa?
En un espacio donde tenga poca luz, claro, donde nadie lo vea, nadie lo esté, sí, claro, exacto, claro. Un lugar así, obviamente cuando se saca esa parte se le pone más alcohol, más fruta y se deja guardar durante 15 años y a los 15 años se abre, se da una parte y la otra parte, digamos, si la persona sigue, si la idea es que sea como de generación en generación, ¿no? Generalmente con la fruta se rellena y sigue como ahora. Te comes un pedacito de esa fruta, esa piña de 15 años y...
Es una piña, justamente.
Es la muerte.
Bueno, muy bien, tremendo el aliñado.
Muy bien.
Bueno, muy bien.
Bueno, también, bueno, ustedes tienen, como todos los países de América, hervidos, digamos, alguna variedad de hervidos que son platos muy típicos de la cocina doméstica y que al mismo tiempo son platos nacionales. En Uruguay es el puchero. ¿Ustedes le llaman ajiaco?
Puede ser.
O, ¿cómo le llaman?
No conozco el puchero.
Ah, no conoces el puchero.
¿Qué es el ajiaco?
Ah, claro, que es el puchero. Pero
claro, claro. Es carne hervida con verduras.
Verduras.
En Uruguay lleva papas, zapallo, choclo.
Pero en el creo que el puchero de ustedes como la fruta, la verdura es más grande, como trozos grandes.
Sí. Ajá.
Y nosotros, no sé, en Santiago, pero en Holguín es como más chiquito y como...
¿Y sí, la ropa vieja? ¿Cuál es la diferencia?
La ropa vieja es una ropa que usaste mucho, la fuiste lavando. Es carne de vaca y perdón porque acá decir carne y de vaca es redundante,
sí,
¿verdad? Es carne de vaca y como en hebras se prepara con vegetales, solamente vegetales en hebras también,
uh-huh.
Y queda como un hilado de...
Ah, no es una forma de reciclar otra comida.
No.
Okay. Y no es la caldosa tampoco.
No, la caldosa es como
el puchero.
Como el puchero, pero es como los trozos de vianda, no vegetales. Tipo boniato, papa, yuca, para ustedes mandioca, maíz, todo eso en trozos grandes, con trozos de carne, de preferente, o sea, como lo hacían en el oriente, es con mucha carne, con grasa, o sea, carne grasosa. Y todo eso se prepara y lo que queda es para el alcohol.
Es una comida de resaca.
Es una buena base, sí.
Ahí va.
Ah, como que...
Es para sacarse la resaca.
Es una comida de aguante, ¿no? Un buen...
Ah, pero para la previa del alcohol.
No, o sea, normalmente se hacen celebraciones y lo ponen a hacer y cuando te estás muriendo te dan un poco de eso y te levantan.
Estamos en Cocina con Acento, estamos con Marianela Lebeque y con Ricardo Pera. Este tema lo eligió Ricardo, el final, sí. Y es para el cierre, para lo que vamos a hablar.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte que sí.
Tema final elegido por Ricardo, que tiene que ver con el cierre de este encuentro con las personas que vinieron invitadas de Cuba, inmigrantes, con algunas preguntas previas que vos haces siempre en la producción y que nos quedaron ahora para conversar.
Bueno, ¿por qué elegiste este tema, Ricardo?
El tema es bien cubano, es creo que después del siglo del despertar de Cuba, viene siendo como el himno nacional moderno, ¿sabes? Y ha tenido mucha repercusión porque es como un himno de libertad para los cubanos y está. No tengo mucha explicación que darle,
está bien,
pero cubre toda la canción.
Sí, no, porque nosotros preguntamos por lo general cuál es el desayuno típico a los invitados que tenemos en el ciclo, y en este caso hubo otro caso también donde hay países, digamos que sus habitantes tienen ciertas dificultades, entonces te dicen, bueno, desayuno en realidad no tenemos, si sobró algo de la noche anterior o si no, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un tema, lo hablé con Marianela, que también estaba muy cautelosa sobre esto, pero nada, o sea, muchas veces el desayuno es una ingesta complicada en Cuba, digamos, ¿no?
O por lo menos recuerdo que tienen ustedes. Personal, Ricardo, Marianela, cuando te preguntamos de desayuno, Marianela, ¿qué recordabas?
Bien, yo lo que decía era como, es decir, yo vengo de una generación de los 90, si los 90, periodo especial, que yo era tremendo, ¿no? Si me preguntas como cuál es un desayuno típico, depende mucho, está atravesado mucho también por una solvencia económica, es decir, bueno, la economía atraviesa también eso. Yo puedo tener recuerdos de un desayuno típico, es decir, de un cafecito con leche de mañana o un pancito con queso y guayaba, pero también puedo tener un desayuno típico de, no sé, un vaso de agua azúcar, yo sé, cosas así. Si yo tuviese que decir, bueno, cuál es algo típico que caracterizaría, digamos, a un cubano promedio, no quiero generalizar porque a veces no tendemos a estereotipar a las personas, yo creo que el café nos acompaña, es decir, no todo el mundo toma café. No todos los cubanos bailan, no todo el mundo sabe la salsa, no todo el mundo conoce lo que es la trova, ni el son, ni nada de eso.
Ni escucha a Silvio Rodríguez, ¿no?
Ni todo el mundo habla de reggaetón, pero creo que hay algo que nos caracteriza, que es como un cafecito, un chapsito, un cafecito. Perfecto. Pequeño, claro. De mañana, como tac.
Y el azúcar también, ¿no? Porque dijiste agua azúcar, capaz que para la gente de Uruguay es medio
dulce,
raro.
Se consume mucho dulce, muchas cosas dulces en Cuba.
Ah, es un país productor de azúcar, ¿no?
Sí, hasta cierto tiempo. Hasta cierto tiempo ahora lo importamos. Pero el café es como algo que nos caracteriza y a veces es como tiene esa cosa también cultural, ¿no?
Ricardo, a propósito del recuerdo que te llevaba cuando te preguntaba Gustavo por el desayuno.
A fuerte. Marianela creo que lo resume, dependiendo de cómo haya sido tu infancia, es el desayuno que pudiste tener. Por ejemplo, yo tenía compañeros que los padres trabajaban en hoteles y demás, y el desayuno de ellos era un desayuno. Muchos de igual condición, incluso hasta peor que yo, un vaso de agua con azúcar era un buffet. Otros se iban para la escuela sin desayunar, y en las escuelas, en algunas escuelas, había como un almuerzo que lo daba la escuela, y muchos esperaban a esa hora para poder desayunar.
¿Qué edad sos? Porque ya decía la generación 90.
La misma,
estaban hablando de lo mismo.
Sí, son misma edad, diferentes circunstancias.
Región.
Región, sí. Claro. Bueno, toda la experiencia esta es en Santiago.
Sí.
¿Qué decís vos?
también, digo, yo he trabajado estos temas en zonas rurales del Uruguay también, claro. Pero también ayer estuve en barrios de Montevideo recorriendo.
Sí, claro, sí, sí.
Y esta situación también se da en nuestro país, o sea, no es una cosa excepcional tampoco. Digo, para tener en cuenta que hay veces que nuestro lugar en el mundo no es el lugar que tienen todos, ¿no?
Sí, pero estaba bueno que nos contaran esta historia, porque cuando le preguntaste a Ricardo de Mayranela, se había trancado ahí la respuesta.
Sí,
¿Qué desayuno le hicimos típico o qué desayuno nuestro, la generación de los 90?
Yo creo que es una gran pregunta para ustedes también, ¿no? Como esto de la pregunta de un desayuno típico, ¿para quién? Es decir, ¿para qué?
Sí, claro, como el ciclo de cocina con acento y cruce de culturas culinarias es más o menos lo que se desayuna en ese país típico. Como decías, el cafecito no puede faltar, pero falta. En algunas circunstancias eso se puede dar en cualquier región o país. Marianela, Ricardo, un placer tenerlo por acá, compartir con ustedes este cruce de cultura culinaria. Lo de pasta con banana, quedar bien marcado en la audiencia.
¡Ay, el bistec uruguayo!
Bueno, el bistec uruguayo.
Otro uruguayo que triunfa en el exterior.
Gracias, Ricardo. Gracias, Marianela.
Gracias.
¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara y a Martín. Por la divisa, todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.